Lo que hacen los chinos a principios del siglo XIV es la invención de la pólvora. Entonces ahí ellos con la pólvora empiezan a utilizar algunos tipos de instrumentos que lanzaban a mayor distancia, lo que lograban lanzar a mayor distancia era tipo de proyectiles. Ese fue la gran innovación. La pólvora la inventan los chinos. O sea, empieza el concepto de la invención de la pólvora como un sistema de propulsión, ¿no? Inventan la pólvora y empezaban con la pólvora ponían de repente cosas o bolsas con piedras o algo por el estilo, hacían explotar y hacían como una especie de bombas, vamos a decir. O tenían en unos caños, en los primeros caños, ponían como unos caños y ponían una piedra o ponían una bola de plomo o algo por el estilo y con eso la expulsaban. Lo que lograban con la pólvora era generar mayor energía, la energía por la velocidad, pero lograban mayor energía y sobre todo cubrir mayor distancia, ¿no? Uh-huh. Al principio no eran distancias muy grandes, pero evidentemente rompían con la invención de las pólvoras todo lo que era amurallado, se empezaba a caer, porque con esos proyectiles lanzados a cierta velocidad, una masa generó una fuerza. Esa fuerza era lo suficientemente potente como para empezar a romper fortificaciones, ¿no?
Bien. ¿Y ese primer uso de la pólvora se extiende rápidamente por el resto del continente y luego hacia Europa?
Bueno, sí, después empiezan los primeros viajeros que viajan a la China, los primeros navegantes, empiezan a descubrir la pólvora y la empiezan a traer y se empieza a utilizar. Evidentemente, uno de los campos, por decirlo de alguna manera, donde hubieron avances tecnológicos muy importantes en muchas áreas, fueron las batallas, fueron los campos militares, uh-huh. donde ahí se empezaron a utilizar no solamente desde elementos de defensa o de ataque, se pasa del simple hecho cuerpo a cuerpo, vamos a decir, la espada y el sable y el escudo, se empieza a tirar a mayor distancia. Con esto gano más distancia, tengo más fuerza y además evito el contacto cuerpo a cuerpo y voy logrando mejores resultados. También en el campo de las guerras, lamentablemente las guerras han sido un campo de exploración o de desarrollo para todo tipo de desarrollo en la humanidad, ¿no? En la medicina, se inventó la penicilina, grandes cirugías se empezaban a hacer ahí, o sea que fue evolucionando, las armas fueron evolucionando y fueron acompañando la historia de los hombres.
¿Y cuál fue
sí, los escucho.
No, el primer gran salto que se dio desde esa arma primitiva utilizada por los chinos, donde simplemente se utilizaba como propulsión de algún proyectil.
Bueno, y después de ahí empezamos con lo que llamaba la llave chispa, por allá por los años 1700, 1770, ahí empiezan a producirse los primeros fusiles. Al principio no eran muy fiables los primeros que usaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, la chispa era un gatillo que en definitiva, ¿qué es lo que hacía? Pellizcaba una piedra, como el concepto de un encendedor, encendedor de piedra, pellizcaba una piedra, que esa piedra tenía así una chispa donde que estaba depositada como una cápsula chiquitita donde había pólvora. Con esa pólvora había un oído que se metía dentro del fusil y ahí había una pólvora comprimida con un taco de papel y una munición cilíndrica de plomo, básicamente, que era lo que salía, eran los primeros fusiles, se llamaban fusiles de chispa, y esos eran de pólvora negra, se llamaba pólvora negra, que era básicamente hecha a base de sulfatos o nitratos. Primero eran muy incendiarias, eran muy peligrosas de usar, segundo eran muy, generaban mucho humo, por eso se le llamaba pólvora negra, y era muy difícil tirar y embocar, porque generaba como una especie de nube adelante del tirador. Y además era el sistema de retrocarga, de avancarga, o sea que había que cargar el fusil, había que poner la pólvora, después poner un taco de papel, generalmente se usaba como un taco de papel, que había que comprimir esa pólvora, porque para que la pólvora generara la combustión y generara la presión necesaria, había que generar como una cámara de combustión, había que darle presión, y arriba después de eso ponía una bola cilíndrica que era el cartucho, o era la munición. Entonces, todo eso llevaba un proceso que el tipo le podía llevar 5 minutos a armar todo después de cada tiro.
Sí, ya te degollaron ahí.
¿Eh?
Ya te degollaron ahí. ¿no?
Claro, bueno, por eso los fusiles al principio eran muy largos y tenían las tenían las bayonetas largas, porque los tipos tiraban prácticamente 2-3 tiros y después iban a la guerra, porque allá iban con el fusil, como lanza. Eran los primeros principios. Tampoco eran muy fáciles de apuntar, porque las balas eran cilíndricas. Era un caño donde adentro iba una munición que era como una pelota, hablando mal y pronto, en una esfera que cuando salía, salía con una dirección no muy buena, ¿no? Iba, salía al golpe de balde. Claro, después eso fue alrededor de los años 1900, 1770, por ahí. Después ya en Francia empiezan a aparecer las cápsulas con fulminante, ¿no? Que eso sí empieza a generar un avance importante. Digamos que yo fue por 1800.
Este primer gatillo que aparece en 1700 y algo,
los gatillos ya estaban de antes.
Ah, estaban de antes.
Ese martillo que aparecía. Los gatillos ya se usaban en las ballestas. ¿Se acuerdan las primeras ballestas? Las ballestas fue un arma que se utilizaba como no tenía culata, pero era como una especie de arco chico que permitía tener un punto de apoyo distinto a un arco. Y bueno, yo tenía un gatillo, era el primer gatillo. Yo lo que hacía era liberar, apretando con una palanca abajo, liberaba la cuerda del arco donde estaba apoyada esa ballesta y largaba. Ese era el primer concepto del gatillo. Después el gatillo siguió también con ese mismo día, esa misma principio. Yo apretaba y hacía caer una piedra que tenía una mordacita sobre un lugar donde producía una chispa y prendía la pólvora. Pues llamaba de chispa. Los primeros fusiles eran como de chispa.
Claro, pero esos fusiles de chispa, ¿en qué zona de Europa aparecen?
No, esos aparecen. Los primeros fusiles de chispa aparecen allá por les llamaba llave de chispa en 1770. Por ahí empiezan los americanos a usar.
Los americanos.
Antes usaba algunos que eran eran con gatillo, pero tenía como una mecha. Entonces usted lo prendía a la mecha y llevaba un proceso de siempre. También estos de chispa también había que cargarlos por adelante, pero los primeros eran como una mecha, como si fuera hoy la mecha que se pueden utilizar, esa mechita que usted la prendía, se iba quemando y llegaba al fusil, ¿no? Después empieza el gran avance, si se quiere, fue la llave de chispa esta, que me permitía yo tirar y prender y tirar más rápido, en un sistema de recarga más rápido a la mecha, que la mecha iba corriendo de alguna manera y se prendía y después salía. Pero eso generaba, era un proceso engorroso, difícil de manejar y no muy certero, no era una cosa que uno podía tirar a distancias importantes y sobre todo con cierta puntería.
Después decía que llegamos a Francia, el siglo XIX.
Sí, después llegamos al siglo XIX, ya por 1840, por ahí se inventan los cartuchos metálicos, los primeros cartuchos metálicos, que eso empiezan a dar buenos resultados. El cartucho metálico todavía se utilizaba la pólvora negra. La pólvora negra era esa pólvora que le digo que generaba mucho humo y además era... La pólvora negra, una de las peores problemas que tenía la pólvora negra, que como tenía muchos nitratos o sulfatos, oxidaban mucho las armas.
¿Oxidaban?
Las carcomían a las armas, ¿no? Entonces, después cuando se empieza a utilizar la pólvora sin humo, pólvora que se le saca menos sales y entonces evidentemente es mucho menos corrosiva, no tiene humo, por eso llamada pólvora sin humo. Pero se empieza a utilizar en 1840, empiezan los cartuchos metálicos. Después digamos que un gran innovador fue Dan Wesson, donde empieza a utilizar ya el fulminante.
¿Qué características tiene el fulminante con respecto a lo que venía de antes?
El fulminante hace un poquito más lo que hacía el concepto. Cuando empieza el fulminante y la cápsula, primero el tipo lleva más balas en el bolsillo, era más fácil, todo el proceso era más fácil, ponía la bala y pegaba en un fulminante, que el fulminante lo que hacía es eso, la cápsula tiene una cámara de combustión que está comprimida por el proyectil, pero adentro hay pólvora. Y el fulminante lo que hace es explota o genera la chispa y prende la pólvora que está dentro de la cápsula. Hay un chiquitito, un canalcito chiquitito, por llamarlo de alguna de otra forma, que permite que cuando yo pego en el fulminante genera la chispa enciende la pólvora que está dentro de esa cámara de combustión y sale el proyectil. Cuanto más yo al tener el latón, el proyectil del latón, las balitas, llevaba, era mucho más rápido recargar y llevaba más cantidad, pero sobre todo que era mucho más rápido, no tenías que andar con el bolsito de pólvora, con las balitas, hacer los tacos, como dice usted, cuando llegaba ya lo devoraba.
Claro, y les tiro, y después uno calcula que con la llegada de la Primera Guerra Mundial se da otro salto importante, ¿no?, en la historia del arma de fuego.
Sí, hay allá por el 18, por eso en el siglo XIX hay muchos, se evoluciona mucho en materia de las armas, porque se empiezan a estudiar y se empiezan a presentar conflictos en distintas partes del mundo, y evidentemente se estudiaba, el hombre siempre buscó la mejor manera para desarrollar sus actividades, ¿no?, tanto para defenderse como para atacar, para lo que sea, para cazar. Entonces allá por 1875 aparece un señor, Gatling, que es el que desarrolla el primer concepto de ametralladora. Era prácticamente, sí, la ametralladora era como, en este caso, no es el mismo concepto de ametralladora que hay hoy, era varios caños, ¿ah?, que giraban con una palanca, donde iba cayendo una bala, se iba colocando cada caño, pero el tipo iba tirando rápido. Entonces eso evidentemente aceleraba el poder de fuego de cada ejército que lo tenía. La ametralladora tenía una cadencia de tiro, en vez de estar tirando tiro a tiro, me permitía tirar una cantidad de tiros seguidos en un sistema automático.
¿Y ese fue el último gran salto, o tuvimos alguno?
Bueno, no. Después, allá en Europa, allá por 1883, hay un señor, Hiram Maxim, que él desarrolla la ametralladora que prácticamente conocemos hoy, que la ametralladora se autoalimenta por la propia gas que genera la combustión de la pólvora. O sea, pero ahí se procesa el proceso semiautomático, y bueno, y este señor Maxim hizo de tal manera que el sistema fuera mucho más rápido, quedara en forma automática, que es lo que evidentemente da un paso muy alto, muy grande, cuando uno empezaba, sobre todo para las caballerías, allá en las primeras guerras, cuando venían los tipos, y claro, frente a las caballerías, a las ametralladoras, los tipos barrían, ¿no? Eso estamos hablando de 1883.
Claro, les pido, y
un salto sí, muy importante. También fueron las primeras armas de lo que se llamó ánima rayada, que eran los primeros caños, eran como las escopetas. No sé si usted alguna vez tiró con alguna escopeta.
Sí.
La escopeta, vio que es caño liso. Un rifle tiene como una estría, que eso es lo que genera que la bala gire sobre sí misma, sobre su propio eje. Yo cuando la tiro, la bala, al correr el caño que está estriado, que es como una espiral, vamos a decir, le da velocidad, y la bala genera sobre su mismo eje, es lo que le da precisión y trayectoria a la bala, la mantiene más. Si no tuviera, si fuera un caño totalmente liso, cuando la bala sale, como sale en la escopeta, no tiene dirección, no gira sobre sí misma, no lo puedo hacer girar. En realidad sale con mucho menos precisión de lo previsto. Entonces, cuando se empezaron a utilizar los fusiles, las balas cambian, en vez de ser redondas, a ser ojivales, o sea, a ser más aerodinámicas, tienen un coeficiente de penetración mayor. Le pongo yo una estría, la hago girar sobre su mismo eje, entonces con esa velocidad la bala va manteniendo su misma posición, vamos a decirlo de alguna manera, y camina, tengo más alcance, más velocidad y mejor precisión. Hoy todos los revólveres, pistolas, fusiles, ya sean de guerra o bélicos, o que se utilicen o deportivos para caza o lo que sea, son de caño rayado.
todos estos avances que usted ha reseñado en el momento de su aparición, ¿significaron una diferencia en el, por ejemplo, en el campo de batalla?
Sí, claro. Para aquel ejército que la tenía al principio, generaron. Lo mismo pasó, si estamos hablando, fíjese que en la Edad Media se utilizaban en la Edad Media en Europa, en 1200, 1300, vamos a decir, ahí en esa fecha, los chinos ya habían inventado la pólvora. O sea que algún navegante que venía con pólvora, los tipos le usaban aquellas, eran catapultas que de alguna manera le ponían aceite hirviendo o juntaban algunos elementos que lo que hacían eran con aceite hirviendo o lo prendían fuego el aceite, lo largaban, pero no tenían más que eso. Y tenían una catapulta que era un mecanismo mecánico que lo que hacían era largar y tratar de romper una pared de un castillo o de una fortificación medieval. Cuando empiezan a aparecer la pólvora, los tipos empiezan a lograr mandar cosas explosivas o, si no, proyectiles con mucho mayor potencia de lo que podía ser un aparato mecánico.
Claro.
Entonces, esos ejércitos sí fueron teniendo una ventaja muy grande. Cuando se peleaba con la caballería y empezaron a aparecer las primeras ametralladoras, al principio era una masacre. Bueno, los tipos venían los caballos, los tipos se pasaban con las primeras ametralladoras, si bien eran precarias al principio, pero los tipos, digamos que fuera uno de los principales elementos críticos para las caballerías, que empezaban a descender las caballerías y empezaron a usar otro tipo de elemento, porque ya los tipos se encontraban frente a una máquina que escupía o tiraba una cantidad de balas. Entonces era una desventaja para aquel ejército que no lo tenía.
Vestido,
al principio, sí. Digo, evidentemente, después se empieza a estandarizar y todos los ejércitos empiezan a tenerlo, los países empiezan a desarrollar, a copiar o a intentar y ver. Pero evidentemente cada uno buscaba un mecanismo para mejor uso, ¿no?
Claro. Para ir redondeando, ¿no? Seguramente nos quedaron afuera muchos avances en el siglo XX. Pero al día de hoy, ¿cuál es la arma de fuego de uso personal más letal, más contundente? Estoy hablando de año 2013.
Bueno, a ver. Es una buena pregunta. Las armas de fuego, si son como armas de fuego, bueno, ahí puede variar mucho lo que puede ser los calibres, depende para qué tipo de uso se le vaya a dar. Hay armas hoy, francotiradores, que el tipo está tirando a 1000 metros. Entonces, eso es letal. Es muy contundente, depende el tiro que se le vaya a dar, claro, el uso que se le vaya a dar. De repente tengo ametralladoras hoy que tienen de alguna manera que el principio lo que era la Gatling, y son electrónicas. O sea, el mecanismo que antes era mecánico, que lo usaba apretando el gatillo, manteniendo el gatillo, hoy me permite tener hasta una cadencia de tiro. Todo depende del uso que se haga. No, a veces no necesariamente son los calibres. Uno dice, el calibre más grande. Hoy básicamente se están buscando calibres chicos que permite varias cosas, desarrollar a veces hasta más velocidades, pesan menos, yo al soldado le puedo dar mayor cantidad de munición para llevar, los fusiles con los que los tengo que usar son cada vez más livianos, más baratos, en el sentido de que no tengo que usar maderas pesadas o elementos más pesados. Hoy utilizo el polímero, que es algo que se ha desarrollado muchísimo en el sistema de en las armas en los últimos años. Entonces eso me permite abaratar costos, pero sobre todo alivianar mucho el peso del fusil. Había fusiles que pesaban cerca de 4 o 5 kilos y hoy estamos hablando de fusiles que pesan 2 kilos y algo, o menos. Entonces cambia sustancialmente, ¿no?
Depende del uso.
Sí, pero ya hoy al plástico, digamos al polímero, casi todos los fusiles apuntan a eso. Es más barato de producir, no es lo mismo hacer aquello, salvo los fusiles finos de caza, como las escopetas, las de caza mayor, que todavía esos se usan para fusiles deportivos o de caza, así que bueno, se trabajan con maderas muy finas, con caños especiales, esos pero tienen un valor de mercado, digo, pero desde el punto de vista logístico para equipar un ejército, hoy ya no se están utilizando, si ustedes ven, no se están utilizando los fusiles de madera, los Mauser, que eran caños pesados, fusiles que de repente estaban en el orden de los 3, 4 kilos, hoy estamos hablando de armas mucho más livianas. Y porque también el tipo de conflicto se usa balas más chicas, ya no se pelea como se peleaban en trincheras que de repente tenían 800 metros o más de 800 metros entre una trinchera y otra. Entonces cambió totalmente el tipo de conflicto y es más urbano, en enfrentamientos prácticamente distintos, ha cambiado y prácticamente el enfrentamiento es urbano. Usted va a Irak y ve las guerras y prácticamente los tipos se están peleando en las ciudades, ¿no? Ya el campo de batalla se han tornado básicamente ciudades, entonces tienen que usar armas muy más movibles, livianas, de cadencia más rápida de tiro. Ha cambiado, así va. Como van cambiando las cosas, también van cambiando este tipo de elementos, ¿no?
Bien, clarísimo. Julio Lestido, mil gracias por estos minutos y en cualquier momento volvemos a hablar.